saludos para quienes nos acompañan en la mesa en esta tertulia hoy, miércoles 9. Gonzalo Pérez del Castillo, buen día.
Muy buenos días.
Graciano Pascale, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Juan Ángel Urruso, hola, ¿qué dices?
Buen día, ¿cómo les va?
Juan Ángel no se sacó el gorro, ¿viste?
Me hace mucho caso.
Entendió el alemán.
Y por último, saludo también a Marcelo Casoli.
Buenos días para todos.
Casi una semana después de la reunión entre José Mujica y Cristina Fernández, un juez, el juez de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel, resolvió ayer, ante la denuncia de más de 50 vecinos de Gualeguaychú, en contra del corte de ruta. ¿Qué fue lo que hizo este magistrado? Bueno, reiteró a la Gendarmería Argentina una orden para resguardar el derecho a la libre circulación en los pasos fronterizos con nuestro país. Según el fallo, supeditar el cese de la obstrucción de la ruta al desmantelamiento de la planta de celulosa es desproporcionado e irrazonable. El matutino La Diaria, que hace una síntesis de esta sentencia, dice que el escrito se basa en tres dictámenes anteriores, de 2006 y 2007, en los cuales se ponía en cabeza de la fuerza de prevención el arbitrar los medios necesarios para garantizar la normal circulación de vehículos que transiten por las rutas nacionales y la totalidad de los pasos fronterizos con la República Oriental del Uruguay, como la de todos los medios de transporte de cargas que se encuentren demorados o retenidos o estacionados que manifiesten su voluntad de continuar su viaje. O sea, lo que está haciendo este juez es impedir el corte de la ruta 136, que desde fines del año 2006 bloquea el uso del puente General San Martín, protestando contra la instalación de la planta de celulosa, que entonces era de Botnia y ahora es de UPM, acá en Río Negro. El juez aclara que el cumplimiento de dicho mandato quedó supeditado a las instrucciones que recibiera la fuerza preventora del Ministerio del Interior. Así que entonces, una semana después de que la presidenta argentina afirmara que levantaría el corte de ruta si la justicia lo ordenaba, el juez está indicando que desde el inicio de los cortes de los puentes internacionales se ha propendido a garantizar el derecho constitucional de libre tránsito, restando únicamente que el ministro del Interior, del que depende la Fuerza Federal, emita la orden de cumplir el mandato judicial. Pimentel dice algo más. Aunque a la fecha no se han materializado las órdenes aquellas de los años 2006 y 2007, ello no les quitó vigencia y agrega que, expresamente y dada la especial conflictividad existente, se dejó librado a un criterio de oportunidad su instrumentalización. ¿Qué expectativas le genera a ustedes esta novedad de ayer?
La misma que tenemos desde que empezó esto, es decir,
ninguna.
¿Estamos más cerca?
Es decir, ninguna.
¿O no?
No, lo que quiere decir es que esto no es un tema, como decía la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, de la justicia. Es un problema de hacer cumplir las disposiciones de la justicia. La presidenta argentina, como su ministro del Interior, y creo que el señor Aníbal Fernández, son abogados. Y salvo alguna razón, por alguna razón que yo desconozca, en la Facultad de Derecho de Argentina se enseñan cosas muy diferentes a las que nos enseñan acá a los abogados. El Poder Judicial, la función básica que tiene, el Poder Ejecutivo, mejor dicho, la función que tiene es hacer cumplir los dictámenes, las sentencias de la justicia cuando ellas no se cumplen voluntariamente. Ustedes más temprano hablaban con el diputado de la calle sobre los desalojos. Bueno, si un inquilino que está desalojado no se va, viene la fuerza pública y lo saca, porque está cumpliendo una orden judicial. Esto es exactamente lo mismo. Es decir, ¿de qué vale que un juez emita una sentencia, una orden, si el Poder Ejecutivo no la hace aplicar? Entonces, el tema para mí está como está desde el primer día. Es decir, algo ilegal, algo sobre la cual la justicia ya se expidió, y simplemente lo que hace falta es que, cumpliendo lo que tiene que cumplir un Poder Ejecutivo en cualquier sistema democrático, se cumpla lo que ya resolvió en dos oportunidades anteriores un juez que intervino en el caso.
Después de que se conoció este fallo, el ministro del Interior argentino, Florencio Randazzo, dijo que el gobierno hará cumplir la orden judicial sin represión. Desde la Casa Rosada, Randazzo afirmó que la gendarmería se hará presente en el lugar, aunque no dijo cuándo. ¿Para qué? Para notificar a los asambleístas del fallo. Y que, en caso de que se nieguen a retirarse, se va a proceder a la identificación de las personas y los vehículos y se remitirán esos datos a la justicia por resistencia a una orden judicial. Este es un poco el procedimiento que se está anticipando, ¿no?
Sí, eso lo consignaba La Nación, inclusive hoy temprano en la mañana, esta reunión de la noche de ayer entre la presidenta Aníbal Fernández y Randazzo y esta definición. Yo creo que, yo sigo insistiendo con lo mismo que en algún momento planteé cuando discutimos este tema. El gobierno de Kirchner esto lo va a resolver con una mirada hacia la interna, y una interna política, es decir, cuánto es el costo político que esto va a tener, esta acción del gobierno de desalojar, cuánto costo político va a tener. De hecho, la palabra costo político la utilizó expresamente en el encuentro con Mujica en Anchorena, es decir, el tema salió, lo puso sobre la mesa la presidenta Cristina. Yo creo que hay que tener en cuenta el mapa político de la Argentina para ver lo estratégico que representa Entre Ríos, esa zona, para el justicialismo, para la interna y para el futuro de Kirchner en todo esto.
Entonces estamos fuera de la justicia, estamos fuera de lo que es el tema,
bueno,
judicial.
Bueno, pero ¿es una sorpresa? No.
No, pero entonces
estamos fuera del tema.
Entonces, ¿para
qué fuera del tema?
Lo que diga la justicia, lo
no,
que no
claro,
diga la justicia.
Estamos fuera del tema. Porque en realidad la cuestión es, ¿qué va a hacer la presidenta si estos asambleístas ya prometieron que en realidad el corte lo hacen un poquito más allá, un poquito más acá, y no respetan lo que determina el Poder Ejecutivo argentino? Habrá que ver qué pasa, y habrá que ver, una cosa que a mí me genera expectativa, cómo el presidente Mujica, que ha dicho tenemos que ayudar para que resuelvan este tema, cómo va a ayudar el gobierno uruguayo con esto. De repente el gobierno uruguayo decide al final de dejar que el control se haga dentro de Bosnia, como para que se sientan menos perdedores en todo este juego.
Uno de nuestros oyentes que firma El Carbonero dice que el episodio deja en palmaria evidencia la sujeción de la justicia argentina al poder político.
Obviamente.
Sí o no, porque este juez lo que está haciendo es recordar que la justicia ya hizo lo que tenía que hacer.
Una semana después que lo pidió la presidenta Kirchner.
Lo que pasa es que acá el juez está contestando a una demanda relativamente nueva presentada por este grupo de 50 vecinos de Gualeguaychú.
Claro.
Entonces, responde a la denuncia, pero dice, respondo lo mismo que ya hemos respondido en el pasado, y cita concretamente los antecedentes 2006 y 2007. O sea, hay dos lecturas posibles. Una lectura es la contraria, es la de que con esta sentencia el juez está desmarcándose de lo que viene como, entre comillas, presión del gobierno, y le está diciendo, oigan, esto estaba en manos de ustedes hace meses y meses.
Sí.
¿Con cuál de las dos lecturas se quedan ustedes? Porque tú decías, Graciano, que para ti esto demuestra la sujeción de la justicia al poder político.
A mí lo que me parece que esto demuestra, que como dije en esa pequeña interrupción que le hice a Marcelo, es todo un gran verso. Desde el primer día se sabe que esto, y ya la justicia se había expedido, que esto no se puede hacer. Y el Poder Ejecutivo, en Uruguay, en Argentina y en cualquier país que se precie de respetar el Estado de Derecho, tiene que hacer cumplir la sentencia de la justicia.
Juan Ángel, Gonzalo.
Sí. Yo no creo en ese esquema tan cuadradito como lo planteás, Graciano. No es así. O sea, la justicia está, ya lo he dicho a veces para quejarme, tenemos una larga, si analizamos los fallos de la justicia, no afuera, en nuestro país, y cómo ha ido variando a medida que varían los gobiernos, las mayorías y demás, la justicia no es una y siempre la misma y siempre dice lo mismo. La justicia a veces dice A y unos añitos después dice B sobre un tema prácticamente similar.
Pero eso no está en contradicción con lo que yo digo, Juan Ángel.
No, porque... pero lo decís como que la justicia, y hay que, y manden la fuerza pública y saquen los forro y se acabó.
No, perdón, son dos temas distintos.
Bueno, pero déjame después, porque déjame y después contestás, Tú hablaste recién.
Sí. Vamos a dejar que exponga.
Vale,
primero,
cada uno habla su turno.
Sí, vale.
Vale, el derecho de opinar es sagrado.
No, pero no puedo hacerme decir una cosa que uno
yo
dijo,
no te Juan, hago decir, no, digo sí. Lo que yo pienso de lo que tú dijiste. Entonces yo creo que primero, la justicia acá no se puede decir que esté actuando bajo la música que le marca el gobierno. Coincido con Emiliano que si lees bien lo que plantea, en realidad dice, bueno, a no jorobar vamos, hay una serie de fallos, estos fallos están planteados y plantean la ilegalidad del corte desde hace un tiempo. Y después hay otro, entonces la justicia está diciendo, sí, vamos a fallar porque nos lo pidieron, es ilegal, Y bueno, es lo que la justicia opine. A partir de ahí es el Ministerio del Interior el que debería proceder. Y ahí entra el tema de la política, los hombres y cómo, y los hombres y las mujeres, cómo se maneja eso a nivel del poder. Yo creo que es un gesto positivo, me parece, del gobierno argentino, esa política de no reprimir, teniendo en cuenta muchos de los problemas que tuvo el sistema político argentino por lanzar represiones feroces como las que significó la caída del gobierno de la Rúa. Al mismo tiempo, creo que hay un poquito de cola de paja, porque todos sabemos que ha habido instancias donde el mismo gobierno que dice que no reprimirá ha reprimido en ciertas situaciones.
En su propia provincia.
En su propia provincia.
Más de contradicciones.
Entonces hay un montón de contradicciones. Yo, sin embargo, comparto el que muchos de estos problemas no se resuelven con represión. Y si leemos lo que dice el ministro del Interior, dice, mandaremos a la gendarmería y controlaremos y les diremos que se tienen que ir y si no se van, controlaremos quiénes son los que se quedan, porque todos saben que no se quedan 10.000 ni 15.000 personas, se quedan 20, 30, 40 o 50. Y eso lo comunicaremos a la justicia. Yo creo que nos estamos acercando al inicio del fin del corte, que se hará no bajo represión, me da la sensación, sino que será un proceso que irá decayendo.
Antes de que hable Gonzalo Graciano, ¿qué querías aclarar?
No, simplemente redondear un concepto, y es que yo no estoy a favor de que repriman y que no repriman. Yo lo que hice fue una puntualización técnica. Esto es un asunto técnico, no es un asunto opinable, es un asunto técnico. El Poder Judicial está para aplicar la ley en un caso concreto, y el Poder Ejecutivo está para que esa sentencia judicial, sea cual fuere, no interesa. Si hoy es A y mañana es B, la justicia está en todo su derecho de cambiar su opinión. Yo no voy a eso, voy a que en cualquier circunstancia, en cualquiera de ellas, el Poder Ejecutivo tiene que hacer cumplir lo que dice la justicia, punto.
Ahora sí, Gonzalo.
Bueno, digo, no sé qué más se puede decir. Esto, para ser bien claro, esto no solo es ilegal, sino que es un acto de prepotencia de parte del gobierno argentino para con los uruguayos. Es un acto de cobardía, porque lo mismo que hacen en la frontera uruguaya no se animarían a hacerlo con un país que tenga fuerzas armadas más desarrolladas que las nuestras. Ahora, nosotros estamos en este proceso irritante de tener que lidiar con esta presidente argentina que viene acá a decirnos que ella va a cumplir estrictamente lo que establece el fallo de la Haya, como si para ella los fallos judiciales fueran una cosa que no se puede dejar de respetar, que no se puede violar como hizo el Uruguay, fíjate tú, con el Tratado de la CAR. Entonces nos tenemos que estar bancando todas estas cosas. Yo creo que dentro de este, como dijiste tú, Emiliano, mar de contradicciones, correcto, dentro de este mar de contradicciones, lo de hoy es una noticia positiva, porque alguna salida va a tener que tener esto. Y entonces que un juez diga, esto es ilegal, una vez más, capaz que en este momento la presidenta dice, bueno, muy bien, vamos a ver si hacemos algo. No es cuestión de reprimir tampoco. Si hay ciudadanos que infringen la ley y se les dice, mire, ustedes están mal y tienen que retirarse, y ellos oponen resistencia, yo a ellos no les llamo represión, se les desaloja, no tiene por qué ser a palo, Juan Ángel, puede perfectamente decirle, señora, por favor, córrase, si usted no se corra, la vamos a levantar amablemente y la vamos a correr.
No, pero a ver, el juez dice en el fallo, en esta nueva manifestación, que el corte está realizado de esta manera. Son cuatro, vienen otros cuatro, se turnan.
Sí, entonces,
eso sería facilísimo.
Cuando vienen los otros cuatro, decís, no puede pasar, punto.
Estamos claros que esto no va a pasar. Después de esos cuatro vienen 100.
No, se pone la agenda de René y dice, señor, usted no se puede poner
no
acá,
puede pasar,
es muy fácil, no, Marcelo.
No, pero yo no estoy diciendo que no sea fácil. Lo que digo es que está claro que para el gobierno argentino no es solo levantar cuatro personas, es bastante más complejo.
Es un mar de contradicciones, es un mar de... ¿cómo decirlo? Desprolijidades también, ¿no? De torpeza.
Qué elegante que sos.
No, porque vieron el detalle que se agrega ahora. No, el detalle que se agrega ahora de que este juez, que ahora por lo visto está empujando para que se cumplan incluso fallos judiciales anteriores y que se levante el piquete, el juez notifica al Ministerio del Interior y se olvida, según destacan hoy varios órganos de prensa en Argentina, que desde que Cristina Fernández llegó al poder, las fuerzas de seguridad no dependen más del Ministerio del Interior, sino del Ministerio de Justicia.
Del señor Aníbal
sigue,
Fernández.
Sigue siendo Poder Ejecutivo, ¿eh? No cambia.
Pero lo cierto es que un juez le erra en el destinatario de su escrito, ¿no? Tendría que haberlo mandado al ministro de Justicia, Julio Alac. Aunque también destacan después los analistas, en realidad las fuerzas de seguridad en los hechos están bajo la óptica de
Aníbal Fernández.
Bajo la órbita de Aníbal Fernández, claro. El jefe de gabinete, ¿no?
Hay dos casos que se agregan, dos hechos importantes que tienen que ver con lo que está pasando. Uno lo mencionó Graciano. Genera suspicacia que una semana después del encuentro, una semana después que se manifestara el gobierno argentino con respecto a que es un tema de la justicia, este juez descubre que hay dos fallos, genera suspicacia. Y lo otro es que hasta hace muy poco el gobierno de Cristina Kirchner estaba peleando para que las elecciones en Entre Ríos no se adelantaran y quedaran en marzo del 2011. No es porque sí esto. Esto hay que mirar el mapa de Argentina y decir, ¿cuánto pesa en la interna justicialista Entre Ríos? Muchísimo. Es zona de influencia del señor Reutemann, del cual están tratando de dinamitar una coalición con Dualde. Hay que mirar otra cosa. No miremos la miremos la interna justicialista y el futuro.
Sí, pero qué paciencia que hay que tener nosotros, ¿no?
Y el presidente nos dice que tenemos que tenerla.
Para comunicarse con En Perspectiva, correo electrónico enperspectiva@espectador.com.uy. Mensajes de texto 095-000-810.
¿Qué decías, Graciano?
No, porque recién Marcelo y Gonzalo hablaban de la paciencia y yo esta mañana casualmente leí una frase sobre la paciencia que me parece muy adecuada. Dice, la paciencia es una planta que tiene raíces muy amargas, pero frutos muy dulces.
¿Qué dice el juez? ¿Cuáles son los argumentos del juez? Vale la pena recorrerlos, aunque sea brevemente. El juez reconoce el derecho al libre desenvolvimiento de la opinión pública y admite que en determinadas circunstancias, ante el ejercicio de ese derecho, deben ser tolerantes quienes son afectados por el uso de los lugares públicos. Pero luego toma en cuenta informes de la Gendarmería donde consta que la modalidad de obstrucción permanente de la ruta es llevada adelante por 4 personas en turnos rotativos. Y concluye entonces que no existe relación directa entre el ejercicio del derecho de reunión para canalizar una petición con la interrupción del tránsito vehicular. Eso solo ocurriría en las marchas previamente anunciadas por los activistas en el paraje Arroyo Verde. Sobre la posibilidad de que el corte de la ruta 136 se quiera mantener invocando la defensa de los derechos a la vida y al medio ambiente, el doctor Pimentel considera que, como la medida no recae sobre quien se sindicaría como protagonista del riesgo, es decir, no recae sobre el emprendimiento UPM, sino sobre terceros, usuarios del carril vial, debe descartarse de cuajo la búsqueda de justificación en la legítima defensa. Otro factor considerado es que el gobierno argentino, ante los reclamos sociales, realizó gestiones ante el gobierno uruguayo y recurrió a tribunales internacionales, e incluso el de que Jorge Busti, ex gobernador de Entre Ríos, se presentó ante la justicia para que se investigara si la planta de celulosa contamina. Por lo tanto, según el fallo, no se vislumbra una ausencia de respuesta desde los medios institucionales existentes, ni se patentiza la existencia de una cuestión olvidada. Pero Pimentel agrega que la ubicación de UPM en Uruguay y el resultado de la acción ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya reducen significativamente las posibilidades del Estado argentino de dar una respuesta inmediata a cuanto se peticiona, amén del monitoreo conjunto que está en tratativas, por lo que supeditar el cese de la obstrucción de la ruta al desmantelamiento de la planta de celulosa deviene desproporcionado e irrazonable, dice el juez.
Yo hoy cuando entré, justo llegué tarde, entonces entré apurado, vi que estaban comentando el tema y le dije si notaron alguno de los comentarios que hace el juez. Yo hoy de mañana intenté ver si podía encontrar en algún lado el fallo completo. Yo no lo encontré en ningún lado, hubiera estado bueno, porque esto es una crónica de prensa, entonces son como partes. Pero el planteo en realidad transmite esta idea de que el gobierno argentino puede cumplir la ley o no en función del sentido de oportunidad. Es muy loco. La ley está para cumplir. La libre circulación no lo determina el gobierno argentino en función de me conviene ahora, no me conviene, espero a ver si el interés nacional... No, la ley de libre circulación determina que los ciudadanos pueden circular libremente. A mí me resultó muy extraño el argumento del juez. y genera más suspicacia, ¿no?
Claro, pero hay otros argumentos. Sí. Tú te detuviste en uno, pero
yo
hay
me
otros,
detuve en uno,
que,
sí,
eran
sí.
otros que yo venía mencionando.
A mí me parece interesante, lo contrario de lo que dice Marcelo. Me parece interesante, me parece además que el juez se sitúa en la lógica de decir, bueno, yo no le voy a decir acá que la gente no tiene derecho a protestar. A ver, quieren protestar, protesten. Que haya protestas masivas, lo entiendo. Que corten circunstancialmente un puente, lo puedo llegar a entender. Pero ahora, que se instalen y que terminen siendo cuatro sentados y pasen los años y demás, dice, no tiene lógica ninguna. Es en ese sentido que no es una resolución destemplada, sino que es un juez que trata de razonar, trata de verle la lógica a lo que los asambleístas plantean y dice, perdonen muchachos, pero esto así no puede seguir. Ya lo hemos venido diciendo y esta lógica. O sea, me parece que es un tipo de fallos de justicia que son interesantes. No son eso, bueno, la ley está para hacerse cumplir. Sí, la ley está para hacerse cumplir en la Constitución, pero no siempre es así. Y los hombres actúan, y los hombres la cuestionan, y los hombres a veces la pisan, y entonces la justicia dice, no la pisen, y bueno, y existe todo ese toda esa área media gris, en donde este fallo de la justicia me parece que avanza, y yo creo que tal vez después venga otro, si ahora va a la gendarmería y dice, hay 25 señores que se llaman fulano, mengano y sutano, y capaz que la justicia les manda un fallo a cada uno de ellos, no lo sé. Yo creo que estamos en el inicio del fin del... Corte.
El juez dice algunas cosas que son absolutamente evidentes, ¿no? Es como aquello del rey que estaba desnudo, ¿no? Claro, porque, por ejemplo, cuando hace notar eso de que existe el derecho al libre desenvolvimiento de la opinión pública, se pueden realizar concentraciones para manifestar una determinada posición, una determinada protesta, y eso puede en determinadas circunstancias impedir la circulación. Pero acá estamos ante una situación en la que hace años... Los que bloquean son cuatro.
Sí.
Son cuatro que pero se van rotando.
Hace un comentario
entonces,
que es...
Implícitamente, ¿qué es lo que está diciendo? Si toda la población de Gualeguaychú estuviera parada ahí, en la ruta 136, durante estos cuatro años, bueno, eso sería diferente.
Diferente. No,
no,
pero además otra cosa, Emiliano. Cuatro, hace la mención de que es desproporcionado después del fallo de la Haya. Era desproporcionionado antes. No tenía que ver con el fallo de la Haya.
Una acotación porque tiene que ver con los cuatro que... No, porque dice la sentencia que son cuatro.
Te autorizo tu séptimo. Intervención.
No, pero es muy gracioso porque da la impresión de que son cuatro personas que están cumpliendo un horario, que alguien les paga, ¿verdad?
Da toda porque la sensación.
Da la impresión de que son cuatro, hacen turno, entonces alguien les paga porque esa persona deja de trabajar, o sea, están haciendo una tarea rentada, es una cosa tan loca esta que no tiene ni pie ni cabeza.
Nos iba a decir, para redondear, iba a decir, nosotros con esto de la justicia... Nosotros con Argentina en este momento estamos en un caso como en un divorcio de dos personas que se llevan muy mal. La justicia, los abogados, lo único que hacen generalmente es enredar más las cosas. Y la única solución es que las dos partes digan, bueno, vamos a encontrar una salida razonable con estos tiempos. A mí me parece razonable, mira, voy a decir una barbaridad ahora, la gente se va a enojar conmigo. A mí me parece muy razonable que Mujica le dé tiempo a Argentina para que solucione el problema. Eso me parece que es... Que en este momento no se puede hacer absolutamente ninguna otra cosa. Iba a complementar esto con eso, pero me fui con lo del divorcio y se me... perdón. Y la otra parte es esta. ¿Saben lo que a mí también me parece razonable? Pero que la ley nunca lo va a permitir. Es que a mí personalmente... Que vengan los argentinos a controlar en tierra uruguaya, que la planta de Botnia no contamina, a mí personalmente no me molesta.
A mí tampoco.
Porque en realidad a nosotros los uruguayos nos interesa que la planta de Botnia no contamine. Entonces, a mí, si nosotros, los argentinos vienen y el hecho que ellos estén aquí, por supuesto que vengan de buena fe, que controlen también, a mí no me molesta para nada. Ahora...
Como buena fe, dijiste.
Sí,
buena
también,
fe.
También. No, por eso estoy
no
separando.
Hay muchos antecedentes de buena fe en todo esto.
No, pero Graciano, estoy separando las cosas, porque digo, por eso fui a lo del divorcio. Cuando hay, en las relaciones humanas, se llega a determinados niveles de... Vos tenés que buscar consensos, y yo no estoy seguro que fallos judiciales sucesivos nos van a sacar de este problema. Yo creo que se necesita volver a sentarse y decir, bueno, vamos a hacer un monitoreo. Si la CARU... que no establece para nada ningún control sobre tierra porque solo se refiere a el río Uruguay, no establece lo de la planta, yo personalmente no me importa. que si es mejor y si es parte de que hay un acuerdo general para salir de este tema de una vez por todas, de que haya inspectores argentinos que vengan a inspeccionar la planta de Botnia, a mí personalmente yo acompañaría.